análisis lo más técnicamente posible y sin apasionamientos políticos de ninguna naturaleza, pensando es en el bienestar de la mayor parte de los colombianos, del proyecto de reforma tributaria que el gobierno llama Ley de Financiamiento. Hemos llamado a Juan Ricardo Ortega, el director de la DIAN, y quien en los últimos años ha estado viviendo y sigue viviendo en el exterior. Él no participó, no tuvo nada que ver con este proyecto, no fue consultado. Doctor Juan Ricardo, me imagino que ya usted le metió el diente a fondo a este proyecto de ley.
Pues sí, Darío, la verdad sí me lo he leído con bastante curiosidad, porque pues es un tema en el cual se han hecho tantos esfuerzos que la esperanza de que se logre avanzar, pues para mí sí es un tema muy importante. Entonces sí, sí lo he leído con bastante juicio y con el mayor gusto acá estoy para responder cualquier inquietud.
Muy amable, señor. Nos decía nuestro integrante del equipo del 6AM, Juan Carlos Echeverry, quien también lo estuvo estudiando juiciosamente, que en este proyecto hay unos ganadores, el sector empresarial, y hay unos perdedores, las personas naturales y la clase media. Digamos que él dice esos son los dos sectores más castigados. ¿Su punto de vista coincide con él?
Sí, yo agregaría que las personas más pobres también se les mejora la condición. De una manera pues razonable, se les había causado un perjuicio importante con el aumento del IVA al 19, y eso se rectifica y se evita que este nuevo aumento les golpee y se les genera un pequeño alivio a su situación precaria de ingreso, de una manera que es sensata. La transferencia de ingresos a los más pobres es una cosa que ya se hace en todos los países civilizados, y yo creo que Colombia es un tema necesario para ese 30%. Y aclararía que cuando se habla de empresarios hay una imagen mental equivocada, pensando que son las grandes empresas del país, y en realidad en Colombia asalariados pues son unos 8 o 9 millones y los demás son por contratos o por pequeñas empresas, y esos son los que reciben también un beneficio bien importante, y que yo creo que ese no se está tomando en cuenta, porque la capacidad de ese segmento de generar empleo es donde están las apuestas importantes en lo que han planteado.
Pero, por ejemplo, el tema de grabar con el IVA a 76 productos de la canasta familiar, y es lo que más ha despertado roncha, por así decir, ¿no es un error?
No, Darío, no es un error. Es una cosa que hemos tratado de explicar ya desde hace unos 16 años. Ha sido muy difícil, hemos sido muy malos explicándolo, que eso es culpa mucha nuestra, los economistas, que no logramos conectar con las personas del común. Pero si usted mira los países que le ofrecen cosas de calidad a la clase media, solo lo logran financiar porque el IVA cobija a toda la sociedad. Y cuando uno quiere financiar algo tan grande como es la educación o la salud, si no aporta a todo el mundo, aunque sea un poquito, es imposible lograr los montos tan elevados que eso requiere. Si uno le pudiera ya garantizar a la gente educación pública de calidad como la que recibo yo aquí en Estados Unidos para mis hijos, el equivalente del costo que me están generando de 360 mil pesos al año es de lejos inferior a una educación de calidad que debe estar en los 12 millones de pesos al año. Lamentablemente esa educación de calidad al día de hoy no está ahí. Entonces la gente es muy escéptica de que el Estado es capaz de proveerle esos bienes. Pero si no le apostamos a eso alguna vez en la vida, particularmente con lo que está pasando en el mundo, Darío, en que la educación está rompiendo entre los que tienen y los que no tienen la sociedad de una manera dramática, Colombia se va a quedar atrasadísimo. Y yo creo que hay una ministra de Educación en una volantía política de meterle el diente al tema educativo, y para mí esa es la razón por la cual, de manera tal vez algo vehemente, defiendo la apuesta que se está haciendo. A mí me da mucho susto que Colombia no haga las inversiones en el sector educativo, y desde el punto de vista personal también uno dice, si yo quisiera volver a Colombia y poder ayudarle a mi país, yo no tengo cómo pagar 5 colegios privados en Colombia. De pagar 15 millones de pesos en educación, una persona con un sueldo, es imposible. Y eso es mensual, ¿no? Y los 15 millones mensuales me valía a mí la educación. Acá en Estados Unidos no me vale absolutamente nada. Yo hago donaciones al colegio para que tengan materiales en gratitud de lo que me ofrece el sector público. La gente en Colombia debería tener ese derecho, y es lo único que va a permitir que el país pueda manejar ese cambio en la tecnología y las inversiones en robots que se están dando en el mundo.
Perfecto, no, usted tiene toda la razón en eso y tiene, o sea, todos somos conscientes del hueco fiscal, faltan 17 billones de pesos para el presupuesto, pero el tema es que, maravilloso el tema de la educación, pero se está poniendo en peligro la seguridad alimentaria y eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la SAC, lo está diciendo FENAVI, lo está diciendo el gremio de los lecheros, porque resulta que esa clase media que está siendo tan afectada inevitablemente va a tener que comer menos, porque no tiene de otra.
No, a ver, eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto, porque esa clase media es la que apuesta en chance, esa clase media es la que toma cerveza. Esa clase media tiene una cantidad de gastos que perfectamente puede moldear. No es cierto que van a aguantar hambre. Le digo, en Guatemala hay IVA sobre todo a la canasta básica. Y es un país infinitamente más pobre que Colombia. O sea, esa es una falacia, porque el sector, desafortunadamente, es el sector donde más incumplimiento.
Bueno, poner como ejemplo Centroamérica en este momento no es bueno, ¿no? Están marchando todos supuestamente por hambre hacia la frontera con Estados Unidos.
Que esa no es la variable explicativa. En la mayoría de gente marcha porque no hay oportunidades de empleo. Si usted, yo trabajo justo allá, en este tema soy bastante experto. La situación de Guatemala y Honduras es la falta de oportunidades de empleo. No es el IVA a la canasta básica. El IVA a la canasta básica es una mentira absoluta, el que va a afectar la capacidad de la gente de alimentarse y tener la nutrición. El aumento del costo es de 5%. Ese es el aumento exacto del costo de la canasta básica. Y ese 5% es mucho menos que lo que la gente gasta en una cantidad de otras cosas que lo gasta bien. Y acuérdense que el chance en Colombia sería 12 billones de pesos al año. Eso es más que la reforma. O sea, y eso sí que es un gasto absurdo, porque es un negocio planteado de una manera totalmente...
Bueno, pero esa es la ilusión de la gente pobre de ganarse algún día una lotería, entonces, un chance, entonces, usted tener no una mejor oportunidad. Eso sí es quitarle los sueños a la gente.
El sueño de la gente está en la educación, Darcy. Ese es el error. Pensar que unos estafadores que les venden un producto que solo tiene 50% de posibilidad de generarle... No, que pierden con certeza 50% de lo que apuestan. Esa es la frase correcta. Es un absurdo. Además es un fraude. Eso debería cambiar la regulación, porque está regulado de forma contraria a lo que toda la humanidad tiene como consenso.
Claro que la paradoja...
No puede uno seguir por esa argumentación de que defiende lo que no sirve, en vez de dar las discusiones de fondo sobre lo que el país necesita con urgente.
La paradoja del chance, doctor Juan Ricardo, es que es el propio Estado el que regula y el propio Estado el que en principio se lucra de esos recursos. Pero le quería preguntar por otra cosa. Le quería preguntar justamente en ese filo de los que reciben hoy subsidios, que serán los que reciben la devolución del IVA si el proyecto llegara a pasar como se presentó. Esos son los más pobres entre los pobres, pero hay gente que es realmente muy pobre, que no tiene ingreso disponible, que no va a ser beneficiaria de esa devolución y que no tiene remanente en el ingreso familiar para más gastos, y que no es ni porque se emborrache ni porque juegue al chance. Son familias en las que con un solo salario viven muchos y hacen un esfuerzo y viven con privaciones y no les alcanza y no van a recibir la devolución.
¿Por qué dices que no van a recibir la devolución? Es exactamente esa población a la que se le busca llevar la devolución. ¿Por qué asumimos que no les va a llegar? Yo conozcamos las manifestaciones del doctor Velasco de que no hay bancos en ciertos municipios del Cauca, y sí, sabemos que no hay bancos en ciertos municipios del Cauca, pero eso no quiere decir que no les va a llegar. Yo creo que la pregunta ahí es, ¿qué mecanismo va a implementar el gobierno de hacer los suficientes desarrollos, tanto tecnológicos como administrativos, para garantizar que les llegue? Y eso se puede hacer, y se ha hecho. Entonces yo creo que acá lo que toca es exigirle al gobierno, y es totalmente válido y legítimo lo que pides, y yo fue lo que les planteé el día de la reunión en Palacio. Yo creo que es un absurdo decir que van a hacer una devolución que no tienen probado, saben cómo hacerla y la tienen totalmente implementada. Y la reforma debería tener una cláusula que diga, cuando esté perfectamente desarrollada la tecnología para poderlo hacer, entra en vigencia la norma.
Y eso es,
no.
Eso es lo otro que
yo estoy de acuerdo contigo, que si eso no está hecho, no debería ir adelante.
Esa es la otra.
Que no somos capaces de hacerlo.
Esa es la otra pregunta que le tenía, justamente porque le escuché a usted esa propuesta, que es una entrada condicionada en vigencia de la norma, que no sería la entrada inmediata de la norma. ¿Cómo es esa propuesta, doctor Ortega?
Yo creo que es imposible entrar primero de enero, y creo que daría pie a la frustración y rabia que inteligentemente manifiesta. La DIAN no tiene la capacidad administrativa y no creo que la tenga el gobierno de poder entregar el 1 de enero a esas personas en esos municipios alejados de Tumaco, de Chocó, de Guainía, de Guaviare, de López. Y aunque a esas personas el IVA no es que les pegue mucho, si uno va a destinar recursos presupuestales a los más pobres, tiene que llegar a los más pobres. Punto. Entonces, hay tecnologías, y lo estás viendo en China, ahorita estuvimos en una misión en China y hay unos desarrollos fascinantes a través de los celulares, porque en muchas de las regiones sí hay celulares, que es lo mismo que sucedió en Kenia, que todo se hace a través de celular, y la gente puede pagar a través del celular y se le puede hacer transferencias al celular, y el celular se lo vuelve un monedero. Pero eso requiere una coherencia por parte del gobierno, porque toca dejar los pagos por mecanismos electrónicos como el celular sin el 4x1000, porque sin el 4x1000 lo vuelve gravoso. Y hay que facilitar la tecnología. Y hay que negociar con las empresas de celulares de que no cobren una fortuna por los datos. Y hay que negociar con los celulares y poner los celulares que tengan la capacidad pues, en manos de la gente. O sea, hay una cantidad de cosas logísticas que hay que hacer, pero se pueden hacer. Y muchos países lo han hecho. O sea, Kenia es el mejor ejemplo. Pero lo que ha desarrollado China es del otro mundo. Tú le puedes pagar una empanada en la calle a un vendedor ambulante por medio del celular. Y eso permite que la persona inmediatamente tenga los beneficios, tenga una pequeña contribución a la seguridad social, quede registrado ante la administración de impuestos. Y es eso lo que a mí me interesa de esta discusión. Es en el momento en que genere esa presión, podremos controlar a esos grandes productores del agro que valen algunos, no todos, hay unos muy juiciosos, pero algunos se van en una cifra absurda de impuestos. Yo sé que vale la pena que discutan un poquito lo que es ganadería en Colombia, donde el 85% se sacrifica en caliente y se vende en caliente y no se matan mataderos formales, y la informalidad es absoluta, y es un negocio que tiene 24 millones de cabezas de ganado y puede mover unos 14 billones de pesos que no tributan y que no registran nada. Y eso también está detrás de la discusión que están planteando que el IVA les pega muy duro. Y hay intereses creados no menospreciables, y yo entiendo que esos sectores por muchos años no pudieron tributar, fueron víctimas de vacunas, de todo tipo de presiones, pero es que el país está en la evolución de poder discutir con ellos, y por eso es importante la amnistía. Uno no puede pedir a un ganadero que empiece a tributar ahorita y auditarlo por los últimos años que nunca pagó. Entonces toca hacer una negociación que es dificilísima, pero que vale la pena.
Óigame, doctor Juan Ricardo, en las últimas horas se ha presentado ahí una polémica alrededor de las gaseosas, de las bebidas azucaradas y del impuesto al azúcar. Yo estuve buscando dentro de las exenciones de todo y no encontré que las gaseosas estuvieran libres o exentas por ser derivadas del azúcar. Sé que el etanol estaría exento de IVA, pero tengo entendido que las gaseosas no. Pero aclárenos usted esto, ya que conoce también y se la ha leído también, porque es que hay una cantidad de como mitos y realidades alrededor de esta ley de financiamiento.
Tú no puedes leer una norma tributaria sin ver todo el estatuto, y es donde el tema es siempre incomprensible. Hay una norma que tiene mucha polémica vieja, como de finales de los 90 o principios, que se llama el IVA monofásico, ¿sí? No me acuerdo de memoria el artículo cuál es, pero es uno de los 400 algo, y dice que en el caso de las gaseosas en Colombia, a ellas solo se les cobra el impuesto en el momento de salir del punto de fábrica, y lo paga el productor. De la cadena de valor agregado, como hay tanto tenderito chiquito, no se pide IVA en eso, se llamaría el valor agregado de la intermediación y comercialización, por el costo administrativo que en aquella época eso representaba. Eso podría perfectamente evolucionar si se generan mecanismos de pagos más ágiles como el electrónico. Pero hay una tradición en Colombia de que ellos solo pagan el IVA sobre el valor de lo que sale de la fábrica. Si le agregan algo de valor y de precio en el Éxito o en la tienda de barrio, esa parte, que es una parte chiquita del valor total, no está siendo grabada, pero el resto está siendo grabada desde el principio.
Pero entonces, ¿qué? Es decir, ¿cuánto paga una gaseosa? ¿Queda con el 19%?
El IVA general, el IVA general, Darcy, lo que pongan de IVA general, las gaseosas tributan bajo el IVA general, pero no tributan a lo largo de toda la cadena, solamente a la salida de fábrica, y por eso le llaman el IVA monofásico. Y hay un artículo específico de eso en el estatuto.
Pero entonces no es cierto que estén siendo exentas.
Falso de toda falsedad. Es parte de las mentiras que dicen para sembrar rabia, resentimiento y desconfianza.
Muchas gracias al doctor Juan Ricardo Ortega, el director del DANE, de la DIAN, que conoce perfectamente y a fondo este tema del proyecto de financiamiento. 7:38.